Martí, siempre con todo.
Fuerte subida de los alimentos en el sector privado evapora el salario de los cubanos. Amnistía Internacional exige a La Habana liberación de periodista independiente. Esperanzado el secretario de Estado norteamericano de que jamás acepte nueva propuesta de Israel. Cruzan acusaciones la expresidenta argentina Cristina Fernández y el actual mandatario Javier Milei. Y secuelas de la pandemia preocupan aún a la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 29 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. El aumento significativo del precio de los alimentos en las MIPYMES disipa el salario de los trabajadores cubanos. Tomás Cardoso con la información.
La tasa de cambio del euro y el dólar estadounidense sigue aumentando en el mercado informal cubano, provocando ya un significativo incremento del costo de los alimentos básicos en las MIPYMES, alertaron cubanos desde la isla. Este lunes en la mañana, el activista José Rolando Cázares, en Pinar del Río, fue a realizar una compra y nos dijo:
voy a comprar en estos momentos un paquete de pollo, está cotizado en 3.800 pesos el paquete de 10 libras, ahora mismo.
Emiliano González explica que ya en estos momentos el litro de aceite en Bayamo tiene el valor del salario de un pensionado.
Un litro de aceite es el salario que le pagan a los jubilados, hasta 1.500 el litro. Imagínate la inflación hasta dónde nos está llevando.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Cienfuegos, señala que está fuera de control la inflación.
Todo está subiendo, no solo los productos básicos, sino incluso la ropa, el aseo personal, el transporte es algo que no toca fondo.
Las personas retiradas son las más afectadas con esta subida de los precios de los alimentos, asegura el cuentapropista Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara.
Muchas personas pasando hambre. Cuba es un país envejecido. Esas personas que lo que le venga es un salario de apenas llega a 1.500 pesos. Esas personas están pasando hambre.
El nivel de miseria de la población va en aumento, aseguró desde Guantánamo Miguel Ángel López Herrera.
Y aquí el hambre aumenta cada día porque en su inmensa mayoría el pueblo cubano no tiene acceso a la vivienda.
Alfredo Álvarez Leiva reporta cómo se han comportado los precios en las MIPYMES este fin de semana en Sahuayatánamo, en Holguín.
Las MIPYMES, al subir el precio del dólar, tiene que subir también el producto que
desde Camagüey, Lady Tavares asegura que la situación está fuera de control.
Bueno, el litro de aceite está a 1.500 y lo demás es el precio que le quieras poner. Eso no es vivir, eso es sobrevivir.
En Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda visitó varios mercados este domingo y destacó:
todo se ha disparado con esto del alza del dólar y el euro. ¿Quién sufre es el pueblo? Imagínate que subió el pollo.
Y desde La Habana, el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, concluyó:
al subir tanto el euro y el dólar, las personas empiezan a limitar su consumo cotidiano y evidentemente esas micro, pequeñas y medianas empresas también están siendo afectadas. Y bueno, se está frenando gradualmente la economía.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
En diálogo con nuestra revista informativa de la mañana, el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martí Noticias, señaló la escasez de dinero en efectivo en Cuba y la falta de recursos para imprimirlo como parte de la ineficiente política de expansión monetaria gubernamental.
Cuba no tiene dinero y es que ahora mismo en Cuba es más caro imprimir el dinero posiblemente que el valor nominal que pueda tener. Lo que sí se puede decir es que Cuba no tiene dólares ni siquiera suficientes para poder financiar la impresión de dinero cubano y a su vez todo esto responde a una política de expansión monetaria, o sea, de la emisión de dinero sin emitir la cantidad de billetes correspondiente, que a su vez responde al aumento de la demanda demanda monetaria producto de la forma que ha encontrado el gobierno cubano para hacer política económica y financiar el déficit fiscal y toda la insuficiencia de la economía. Es decir, el gobierno cubano ha financiado su insuficiencia y su ineficacia con emisión de dinero que a su vez no lo ha llevado a la impresión de billetes. Toda una política muy coherente con la manera tradicional de ellos de hacer la política económica y las prácticas económicas. Aunque también habría que incluir de manera muy discreta la variable relacionada con la intencionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Mientras menos dinero haya en circulación, más presionan a la gente a que utilice mecanismos virtuales, es decir, a lo que ellos buscaban con la bancarización. Esa variable también hay que tenerla en cuenta, aunque en menor medida. Recordemos que el interés de ellos es que las operaciones se hagan de manera virtual para aumentar el control sobre la ciudadanía.
El periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada continúa detenido en el cuartel general de La Habana de la Seguridad del Estado en Villa Marista. Según dijo hoy a Radio Martí la activista Yamil Calafita, conocida en redes sociales como Lara Croft. La activista denunció el sábado en Facebook que supo a través de una llamada telefónica con Tan Estrada que el periodista camagüeyano fue arrestado ese día, el viernes, en horas de la tarde cuando entraba a La Habana y conducido a Villa Marista. El comunicador ha denunciado que sufre el constante hostigamiento de las autoridades por su activismo a favor de los presos políticos y las familias necesitadas, así como por su labor en la distribución de donativos de medicamentos. Tan Estrada era profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Camagüey y fue expulsado a finales de 2022 por sus críticas al régimen cubano en las redes sociales. Amnistía Internacional exigió la liberación por su parte del periodista Tan Estrada. Erika Guevara Rosas, directora senior de la ONG para Investigación, Promoción y Políticas Globales, dijo que Tan Estrada fue detenido arbitrariamente el viernes 26 de abril. Se denuncia que fue llevado a Villa Marista y desde su detención no se sabe más, escribió Guevara Rosas en un mensaje publicado en la red social X. La directora del Grupo Defensor de los Derechos Humanos afirmó que el gobierno de Cuba debe liberar al periodista y concluyó la publicación subrayando que informar no es un crimen. Entre tanto, organizaciones y activistas de la sociedad civil cubana condenaron este domingo las sentencias firmes contra 14 de los manifestantes de Nuevitas en Camagüey. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
El Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en agosto de 2022 en Nuevitas, publicó en su cuenta de X el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Este es un claro y lamentable mensaje del régimen cubano contra los ciudadanos que no se van a resolver sus problemas.
Indicó Yatsi Cires, director de estrategias de la entidad con sede en Madrid.
Que no se va a permitir el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación y que quien lo haga se expondrá a unas penas tan altas y brutales como estas de Nuevitas.
Los sancionados se unieron el 18 de agosto de 2022 en el barrio de Pastelillo para exigir el fin de los apagones y gritaron libertad y otras consignas como patria y vida. Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado y 14 para José Armando Torrente. Los delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento. El activista político Manuel Cuesta Morúa considera que las desmedidas condenas tienen tres motores impulsores: soberbia, arrogancia y miedo en el régimen.
Está reflejando una especie de rápida también conversión del gobierno en un satélite jurídico de Rusia. No lo divorciemos tampoco de ese programa donde el gobierno dijo con claridad que iba a aplicar la violencia del Estado contra las manifestaciones pacíficas.
Recientemente, altos oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del Ministerio de Justicia amenazaron en televisión nacional con aplicar el delito de sedición y otros que pueden acarrear penas de muerte muerte a cadena perpetua a quienes promuevan o participen en protestas que perturben el orden constitucional socialista. Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, señaló que el régimen disfruta aún de cierta indiferencia o silencio de la comunidad internacional.
No existe una presión lo suficientemente fuerte, oportuna, de actores importantes de la comunidad internacional que disuadan al régimen de emprender nuevas condenas como las que acabamos de ver en Nuevita.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, se negó recientemente a reunirse con fiscales de la provincia Mayabeque. Desde Canadá, su hermano Alberto Ortega Fonseca explica las razones.
Mi madre ha ido varias veces a fiscalía por la situación que está pasando mi hermano. Una, el estado de salud de él, que no le dan atención. Otra, cuando fue a dar la atención, los médicos no quisieron dar asistencia médica y claramente le dijeron que fue por un motivo político, porque le dijeron que iban a atender primero a los presos civiles. Después, mi hermano, estando enfermo, en la celda de castigo donde lo meten con cal, para mí eso le provocó un asma. Y después, cuando fue trasladado a la prisión de Melena, allá fue puesto en otra celda de castigo donde tuvo que dormir en el piso. El fin de semana pasado, cuando yo hablé con él, me dijo, no, mira, si la fiscal vino aquí, dice, no, porque esta es la misma fiscal, porque es una mujer, que cuando yo denuncié la situación de la tortura en la prisión del SIDA, ella fue una de las que hasta lo negó. Y después yo la he visto hasta riéndose con los mismos guardias de aquí que nos han dado golpe cuando yo me manifiesto y nos llevan a hacer de castigo. Entonces ella no nos defiende. ¿Para qué vamos a hablar con una fiscal que no nos va a defender, que lo que representa son a los mismos guardias? Lo que le vamos a estar dando la información y perdiendo tiempo. Y también recordar que todos estos fiscales, al final todo es lo mismo, y al final estos son los mismos que nos metieron presos a nosotros injustamente aquí. Y ya, y me dijo, yo no quiero hablar con él. Y eso que yo le dije, mira, Robert, si él quiere hablar, que hablen con mi madre y le digan lo que tiene que hablar, porque conmigo, ¿para qué? Si mi madre va allí, al final lo que hacen es intimidarla y estas cosas.
El Instituto Mexicano de Seguro Social tiene previsto ampliar la colaboración de médicos cubanos en los próximos meses, en medio de una polémica por los despidos masivos de galenos mexicanos. Según cifras oficiales, actualmente hay 768 médicos cubanos trabajando en México y este fin de semana llegaron otros 123. Zoé Robledo, director general del Seguro Social, dijo que el convenio entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y La Habana contempla la contratación de 1.200 especialistas. Los sanitarios mexicanos califican de injustificados los despidos de médicos nacionales y lamentan que su gobierno siga contratando personal extranjero. En enero pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales acusó al régimen de la isla de embolsarse el 94,4% del salario de los médicos cubanos que trabajaron en México durante la pandemia de COVID-19. A finales de 2023, el presidente López Obrador dijo que México ayudaría a Cuba en todo lo que pueda y rechazó las críticas por sus vínculos entre ambas naciones. 5:13, tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken dijo hoy que tiene la esperanza de que el grupo Hamas aceptará una propuesta de Israel para detener la ofensiva en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una reunión especial del Foro Económico Mundial celebrada en la capital saudita, Riad, el lunes, el secretario de Estado, Antony Blinken, instó al grupo militante palestino Hamas a aceptar rápidamente la última propuesta de Israel de una tregua en Gaza para asegurar la liberación de los rehenes.
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous.
Él dice que Hamas tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa por parte de Israel y que en este momento lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamas. Dice que tienen que decidir y hacerlo rápidamente. Así que están analizando esto y que tienen la esperanza de que tomen la decisión correcta. Se espera que los negociadores de Hamas se reúnan con mediadores cataríes y egipcios en el Cairo este lunes para dar una respuesta a la propuesta de tregua gradual que Israel presentó el fin de semana, antes de que Israel cumpla una amenaza de atacar la ciudad fronteriza de Rafah en el sur. Blinken reiteró que, en ausencia de un plan israelí para garantizar que los civiles no sufran daños, Estados Unidos no podría apoyar un ataque terrestre israelí contra Rafah, donde Israel dice que están escondidos los últimos 4 batallones intactos de Hamas. Blinken, hablando anteriormente en la apertura de una reunión con los estados árabes del Golfo, dijo que la forma más efectiva de abordar la crisis y crear espacio para una solución más duradera era lograr un alto al fuego que permitiera la liberación de los rehenes en poder de Hamas. Los combatientes de Hamas atacaron Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando 253 rehenes, según las cifras israelíes. Israel tomó represalias, imponiendo un asedio total a Gaza, y luego ha organizado ataques aéreos y terrestres que han matado a más de 34.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, que es gobernada por Hamas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una nueva norma del Departamento de Transporte de Estados Unidos que ordena el reembolso a pasajeros por molestias causadas por las aerolíneas en retrasos de vuelos y gastos irregulares espera ser un alivio para los pasajeros. José Pernaletti tiene este informe.
Un alivio para los viajeros es lo que representa la nueva norma del Departamento de Transporte que ordena el reembolso a pasajeros por molestias causadas por las aerolíneas en retrasos de vuelos y gastos irregulares.
También estamos eliminando tarifas ocultas. Los pasajeros deben saber cuánto se sumará al precio total de su billete, facturar o llevar una maleta o cambiar o cancelar su vuelo.
El reglamento insta a que las aerolíneas traten mejor a los pasajeros ante situaciones como vuelos cancelados o modificados, devolución de equipaje con retraso y servicios adicionales no proporcionados. Los reembolsos aplican para demoras y cambios mayores a 3 horas en viaje doméstico o más de 6 horas en un vuelo internacional. La medida cobija a cualquier aerolínea del mundo que opere en un aeropuerto estadounidense.
Nadie se hace responsable por la agenda que uno tiene en otras ciudades u otros países. Igualmente con el retraso de la devolución de las maletas.
Es un dolor de cabeza repetido el asumir el costo de una pérdida de equipaje cuya garantía a veces es asumida con un seguro de viajes que no se cumple.
Porque están a cargo de maletas ellos. Los aviones, como que también le pasa algo al avión, tengamos que nosotros poner el billete nosotros.
La norma establece que las aerolíneas se hagan responsables por valijas facturadas y que no se entregan en las 12 horas posteriores.
La última pues fue cuando me cobraron 3 maletas cuando solo llevaba 2. Y obviamente uno en el afán de que el avión no lo deje, solamente uno se da cuenta cuando ya ve el extracto de la tarjeta.
La orden federal también determina que los reembolsos sean otorgados de manera automática, sin que los pasajeros tengan que solicitarlos pasando horas y horas al teléfono esperando a ser atendidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
5:18 minutos y continuamos ahora con más noticias. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusó al presidente Javier Milei de someter al pueblo a lo que describió como inútil sacrificio. Milei respondió que el gobierno kirchnerista dejó un país destruido. Los pormenores con la agencia francesa de prensa.
Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei. La expresidenta de Argentina acusó el sábado al actual mandatario de someter al pueblo a un inútil sacrificio en pos de un déficit fiscal cero. Kirchner, una peronista de centroizquierda que gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta de Alberto Fernández de 2019 a 2023, reapareció en un acto por la inauguración de un microestadio que lleva el nombre de su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner.
Después de haber votado el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno, la gente pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?
Milei celebró el lunes como una hazaña histórica, el primer trimestre con superávit financiero que registra Argentina desde 2008, primer año de gobierno de su rival política. Las medidas económicas de Milei incluyen la paralización de las obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos. En momentos en que la inflación roza el 290% anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población, Milei, un economista que pronosticó 2 años de sacrificio antes de reactivar la economía argentina, respondió rápidamente a la expresidenta, responsabilizando al kirchnerismo de dejar un país destruido.
La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la amenaza de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos como consecuencia del uso excesivo de antibióticos durante la pandemia de COVID-19. Radio ONU nos pone al tanto.
La OMS dice que los antibióticos se usaron excesiva e incorrectamente durante la pandemia de COVID-19, lo que ha exacerbado la resistencia antimicrobiana. Los antibióticos no son efectivos contra los virus. Durante la pandemia, aunque solo un 8% de los pacientes hospitalizados con COVID tenían además una infección bacteriana que requería el uso de antibióticos, estos medicamentos se utilizaron por si acaso en un 75% de los pacientes. Escuchamos a la doctora Margaret Harris de la OMS. El mayor daño es que si usas antibióticos sin necesidad, aumentas las posibilidades de resistencia antimicrobiana a ese antibiótico en particular.
El velero Belém con la llama olímpica zarpó ya de Grecia rumbo a Francia, la AFP informa.
La antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024 partió hacia Francia. El velero de 3 mástiles Belém, construido en el siglo XIX, zarpó el sábado de Grecia, después de que la llama pasara la noche en la embajada francesa de Atenas. La embarcación tiene previsto atracar el 8 de mayo en el puerto de Marsella, donde comenzará una nueva travesía. La llama visitará 450 localidades de Francia metropolitana para terminar su recorrido en París el día de la inauguración de los Juegos, el 26 de julio.
Y en la sección de Ciencia y Tecnología, nuestro colega Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto de un estudio sobre los beneficios de jugar con tierra cuando éramos niños. ¡Qué bien!
Desde hace mucho tiempo, los científicos saben que un poco de tierra puede ser bueno para ti. Las investigaciones sugieren que las personas que se crían en granjas son menos propensas a desarrollar padecimientos como la enfermedad de Crohn, asma y alergias, probablemente debido a que están expuestas a una diversa gama de microbios. En la década de 1970, los científicos incluso descubrieron una bacteria que habita en la tierra, llamada Mycobacterium baccae, que tiene un efecto antiinflamatorio en el cerebro, lo cual tal vez reduce tanto el estrés como mejora nuestra respuesta inmunitaria a él. En fechas más recientes, ha habido un enorme interés en el microbioma del ser humano. La gente toma probióticos, busca alimentos con cultivos bacterianos vivos y repuebla su microbiota. Al mismo tiempo, los científicos han estado descubriendo lo amplia que puede ser la participación de los microbios de la tierra en nuestra salud física y mental. Desde hace mucho tiempo, la jardinería ha estado asociada con una disminución de la depresión, la ansiedad y el estrés, y requiere pasar algo de tiempo trabajando en la tierra. Así que, si tienes niños a quienes quieres entretener, construye un jardín. Su futura salud te lo agradecerá. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el fútbol soccer, pues el Real Madrid ya se encuentra en Alemania para su choque mañana contra el Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions League. El partido de ida arranca a las 3 p.m. hora de Cuba. Históricamente, estos clubes se han visto la cara 26 veces en la competencia más importante del mundo, con 12 victorias para el Real Madrid, 11 para el Bayern de Múnich y 3 empates. El Real Madrid ha metido 41 goles y el Bayern de Múnich 39. Están sumamente iguales en competencia internacional. Mientras tanto, el miércoles la otra semifinal de la Liga Europea de Campeones. El Paris Saint-Germain, que acaba de ganar otra vez la Liga Francesa, se enfrenta al Borussia Dortmund en Alemania. Se han visto la cara 6 veces en competencia internacional, con 2 victorias para el Paris Saint-Germain, 1 victoria para el Borussia Dortmund y 3 empates. En la MLS, el fútbol profesional de los Estados Unidos, Leo Messi y el Inter de Miami viajaron a Nueva Inglaterra y aplastaron a la Revolución, así se llama el equipo, 4-1 el sábado por la noche con 2 goles de Leo Messi en el minuto 32 y 67. Por ahora, el Inter de Miami está en el primer lugar de la división aquí en la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. Pasamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Los Timberwolves de Minnesota se convirtieron en los primeros en avanzar a la segunda ronda de la postemporada, eliminando con asombrosa facilidad 4-0 a los Soles de Phoenix. Mientras tanto, los Pacers de Indiana están a punto de hacerle exactamente lo mismo a los Bucks de Milwaukee. En este momento, los Pacers controlan la serie 3-1. Los Clippers de Los Ángeles y los Mavericks de Dallas están empatados 2-2 gracias a la victoria anoche de los Clippers 116-111, mientras que los Knicks de Nueva York ya tienen la champaña en el hielo. Tienen ventaja de 3-1 en la serie sobre los 76ers de Filadelfia tras ganar ayer 97-92 gracias a los 47 puntos de Brunson. Mientras tanto, esta noche en el baloncesto de la NBA, el Miami jugando en casa a las 7:30 contra los Celtas de Boston. Por ahora, Celtas con ventaja de 2-1 en esta serie. Esta noche, a las 8:30, los Pelícanos tratando de sobrevivir, aunque sea un día más, contra Oklahoma City Thunder. Oklahoma tiene ventaja de 3-0 en la serie y va por la barrida esta noche. Otro equipo que va por la clasificación a las 10 p.m. hoy, los Lakers de Los Ángeles están abajo 3-1 contra los Nuggets de Denver y los actuales campeones mundiales van a hacer todo lo posible por eliminar de una vez por todas a LeBron James y a los Lakers de Los Ángeles por segundo año consecutivo en una postemporada de la NBA. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Texas Rangers derrotaron 4-3 a los Rojos de Cincinnati. El cubano Adolis García conectó su jonrón número 8 de la temporada para los actuales campeones Rangers. Impulsó 2 carreras, suma 25 remolcadas en lo que va la temporada. Y un dato curioso, el novato Wyatt Langsford conectó un cuadrangular dentro del campo. Su primer hit a nivel del béisbol de las Grandes Ligas fue con hombre en base para asegurar la victoria de su equipo. Los Astros de Houston le barrieron la serie en Ciudad de México a los Rockies de Colorado 8-2, gracias al venezolano José Altuve, que anotó 3 carreras en este partido, tuvo 2 hits, también conectó jonrón. El tunero Jordan Álvarez impulsó carrera con fly de sacrificio, mientras que José Pito Abreu, el cubano, se fue en blanco de 4-0 y está bateando .099. Y por último, Jorge Soler se fue en blanco, pero los Gigantes aún así derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. El cubano batea 216 y se ponchó 3 veces, mientras que los Dodgers perdieron contra los Azulejos de Toronto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El vocalista y compositor de una de las bandas de rock más famosas de los 80, cuyo timbre de voz es inolvidable. ¿Se acuerdan de Journey? Por supuesto que se trata de Steve Perry. Al integrarse a la banda, trajo un nuevo sonido. Su debut como solista se produjo en 1977 en San Francisco. Como muchos, al comienzo recibió críticas, pero las ignoró. El estilo de la banda cambió y Journey comenzó a sonar más que antes. Perry se convirtió en una voz de referencia durante su estancia con Journey, a la altura de la gran generación de cantantes de los 80. En 1985 apareció junto a otros cantantes en el legendario disco USA for Africa, en el sencillo We Are the World. Luego de un accidente se alejó de la banda, que siguió su camino con sustitutos, siempre apostando con voces parecidas a la suya. La revista Rolling Stone ubicó a Perry en el puesto 76 de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos. Someday love will find you. Break those chains that bind you. One night we'll remind you. Now it's
hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y le deseamos que pasen una bonita noche.